calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, 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 no.
Las cosas de hoy ya no duran como las de antes. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? Yo muchas. Y tú seguro que también. Y lo peor es que nos hemos acostumbrado a usar y tirar. La ropa nos dura un año, no solo porque pase de moda, sino porque se deteriora rápidamente. Un teléfono móvil de más de 2 años ya está obsoleto, como lo es un coche de más de 5. Y esto no es casualidad, sino una estrategia muy calculada que se llama obsolescencia programada. Sin embargo, basta que se resienta el bolsillo para que cambien las cosas. De hecho, la crisis que atravesamos está provocando que las reparaciones, por ejemplo, de electrodomésticos, se disparen un 40%. En tu caso, ¿qué haces cuando se estropea el frigorífico, la lavadora? ¿Lo reparas? ¿Compras uno nuevo? Te pongo un ejemplo, una aspiradora. Vale unos 179 euros. Hemos llamado a varias tiendas de reparación y nos han contado que el precio, evidentemente, depende de que se haya roto, pero que la medida de las reparaciones asciende a los 96 euros. Entonces, ¿tú qué harías? Si tenemos que hacer un ranking de los productos que más se reparan en nuestro país, en la cima del podio están los teléfonos móviles. En España se reparan al año 4,7 millones de dispositivos. Es un negocio de 700 millones de euros y que cada vez crece más. Nos lo cuenta Luis Fernando Reguera, que tiene una empresa de reparación de móviles en Valladolid.
Ahora mismo, estando como están las cosas, es verdad que sí que se nota que se reparan más los equipos. Antes de tirarles, por decirte, o antes el consumismo este que había de llegar y decir que me ha roto, en este caso, un teléfono móvil, un portátil y tal, directamente intentamos repararles antes de cambiar por uno nuevo.
Y es que los datos del IPC son reveladores en este sentido. No nos estamos comprando móviles nuevos y los precios están bajando. Desde enero han bajado una media de un 6,1%. También es verdad que hay que tener cuidado porque somos el segundo país europeo que más rompe sus teléfonos, por detrás de Grecia y empatados con Italia. De hecho, se calcula que rompemos un 45% de los móviles, pero de todas las partes que se pueden romper de un móvil, la que más, con un 40%, son las pantallas.
La reparación hoy en día más común es pantallas, porque al final el móvil, en este caso un smartphone, es un aparato que le llevamos todo el día encima y sufre mucho en el sentido de que se cae, golpes, accidentes, por decirte, y siempre al final se resiente en la pantalla.
Este es uno de los muchos negocios que quieren luchar contra la obsolescencia programada y que quieren seguir dando vida a los productos que usamos en nuestro día a día, que en definitiva abogan por la alargalescencia, que me parece un término muy bonito, la verdad. Bueno, a esta hora nos vamos de viaje hasta Betanzos. Allí, en la tienda Co-Anco Diseño, nos espera Mar Outerelo. Buenas noches, Mar.
Hola, buenas noches, Rosa.
Bueno, Mar se dedica a la restauración de muebles.
Sí, restauración de muebles y tapicería.
Bueno, con la que está cayendo, ¿has notado últimamente un aumento del número de clientes, Mar?
Sí que se nota. Se nota porque, bueno, en la época en la que nos tuvieron encerrados en casa, yo creo que en parte la gente se dio cuenta que había que arreglar muchas cosas de su casa y allí, digamos, que empezó el boom de su vida en reparar muebles, en retapizar sillones, sofás, sillas. Y a partir de ahí, además, sí que se notó un poco el tema del programa, ¿no? Que es el tema de quiero aprender yo también a hacer las cosas.
Claro. Bueno, es verdad que a todos nos gusta esa sensación de estrenar muebles nuevos, pero hay veces que no podemos comprarlos porque no tenemos presupuesto o porque ese mueble lleva muchos años con nosotros o incluso guarda recuerdos inolvidables de familia. Entonces, claro, en esos casos, restaurar muebles es muy beneficioso.
A ver, si los mandas a restaurar, en mi caso tengo las dos experiencias, los clientes que te dan los muebles a restaurar y el propio alumno que restaura sus muebles. Uh-huh. Sí quedan satisfechos, tanto unos como los otros, de manera diferente, pero sí quedan satisfechos.
¿Y en tu caso es algo más que una afición? Porque tú llevas muchos años con tu negocio. Incluso no sé si esto tiene algo de terapéutico, ¿eh?
Pues sí, tiene algo de terapéutico. De hecho, muchas veces, bueno, cuando tenía el taller en mi casa, me decía mi marido, a veces daba las 11 de la noche y me llegaba abajo al bajito y me decía, mira, ¿te bajo el colchón o subes para la cama? Porque claro, te despistas cuando algo te gusta y lo veo por mis alumnos, Rosa, es claro. Una pasada. Las 2 horas de clase terminan diciéndome, y ya pasaron las 2 horas. A ver, te hablo de restauración como te hablo de cualquiera de otro de los cursos, ¿eh?
Sí.
Veo que la gente se involucra, quiere aprender. y además de querer aprender, se le pasa el tiempo.
Y Mar, te iba a preguntar por esta otra parte, ¿no? Porque en diciembre creo que hará 19 años que tienes la tienda de restauración, pero además, además de reparar mobiliario, en tu negocio impartes cursos y talleres a personas que están interesadas a aprender a hacerlo ellas mismas. ¿Y esto en qué momento lo pones en marcha?
Realmente fue en el 2019, en las Navidades, antes de las Navidades del 2019, cuando montamos el local aquí en Betanzos, porque yo ya daba clases de restauración. Tomamos la decisión de dar el salto y venirnos a Betanzos y buscar un local más grande. Al verano siguiente, en el 2020, incorporamos pintura. Es verdad que después, en septiembre del 2021, ya planificamos, en vista de la demanda que había, meter otros cursos para otras...
Claro, pero es que sabes de todo. Pintura dices, vale, pero luego metiste cerámica, caligrafía, restauración, patronaje, confección. Más de 30 cursos. ¡Qué barbaridad, Mar!
Más de 30 cursos y 140 alumnos que tenemos actualmente, Rosa.
¡Caramba!
Pero bueno, a ver, que no doy yo todas las clases, ¿eh? Cuidado que somos 11 personas aquí, entre el profesorado y todo, somos 11 personas trabajando. Ya. O sea que, a ver, sí es verdad que a veces le tengo dado clase de pintura a los niños pequeños, pero bueno, a ver, que conste que soy, dentro de mi propio centro, alumna de las clases de barro, alumna de las clases de pintura, o sea, bien, en ese sentido, bien.
Bueno, el saber no ocupa lugar.
Sí, al final te termina llamando, Rosa. Cuando ves que unos hacen una cosa y otros hacen otra, entonces me voy buscando un ratito, mira, voy para aquí, voy a hacer algo en esta clase, voy para aquí, voy a hacer otro en esta otra clase. Pero bueno, sí llama, ¿eh? En general los cursos llaman. De hecho, tengo alumnos que están viniendo a 2, 3 y 4 cursos.
Claro, bueno, es que no veas la envidia que me estás dando, porque efectivamente, una vez que te ves capaz de hacer una cosa y empiezas otra y también, y aprender a hacer todo eso, es que tiene que ser maravilloso. Sí. Claro, es una satisfacción personal.
Además, mira, tenemos un lema aquí, está clarísimo. Aquí no se tira absolutamente nada.
¿Nada?
Todo tiene que valer para algo. Mira, fíjate, hace una semana y pico solicité en Facebook, por favor, si me podía alguien dar reciclados botes de potitos, porque los necesitábamos para hacer velas, que es para la campaña. Vamos a hacer un mercadillo navideño ahora el 10 y 11 del mes que viene.
Qué bueno.
Y andamos pidiendo cosas. Y te digo, aquí no se tira nada. Y los alumnos tienen que tener una cosa muy clara, Rosa. Que todo lo que sale de aquí tiene que salir bien hecho. Nos da igual el tiempo que tarde, pero tiene que salir bien hecho.
Qué bien. Aquí todo se repara, se recicla y se aprovecha. Y me asombra la capacidad que tienes de darle la vuelta al negocio, porque creo que empezaste siendo una fábrica de muebles para mascotas, pero el caso es tirar para adelante, ¿no? Supongo que vivir de esta profesión pues es echarle incontables horas y hay que buscar otras salidas, ¿no?
Realmente tienes que diversificar, no te queda otra. Lo que no puedes es quedarte en una sola cosa. Y bueno, yo soy de las que digo, estoy montada en un barco y hacia donde me lleve el barco voy navegando. Yo no tiro en contracorriente. Es verdad que Coco Diseño empezó con el tema de mascotas. Y bueno, sí, esos clientes, algunos de esos clientes empezaron a demandarnos otro tipo de cosas ya directamente para ellos. Entonces fue lo que me hizo dar el salto al tema de restauración y tapicería y coordinar las dos cosas. Y bueno, después vinieron los cursos y yo me abro al futuro, que no sé qué es lo que va a venir, pero que venga lo que quiera, que yo encantada.
Pues enhorabuena por tu espíritu diversificador y emprendedor con ese negocio que te va estupendamente, Co-Anco Diseño, que es una tienda aparentemente de reparación de muebles, pero es que te hace de todo. Así que más suerte y que siga también yéndote el negocio.
Muchísimas gracias, Rosa.
Un abrazo, adiós, adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, es una suerte dar con gente como Mar, que te enseña a restaurar muebles, a pintar, a darle una segunda vida a la ropa, y también tener cerca a nuestra filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento, que nos enseña cada semana muchas cosas. Josefa, buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Bueno, yo soy muy poco mañosa en arreglos. No sé si tú eres más manitas que yo, querida mía.
Bueno, antes era más manitas, ¿eh? Yo antes me hacía mi propia ropa, la reutilizaba, la reformaba conforme iban cambiando mis gustos y compraba mucha ropa de segunda mano. También si se estropeaba algún mueble me gustaba pintarlo, pero lo he ido dejando de lado y por varias cuestiones. Una, por falta de tiempo.
Ya.
Y otra, yo creo que quizá también por esa consciencia, ¿no?, de la obsolescencia programada. Al final uno sabe que las cosas tienen muy poca duración y no les pones tanto valor. Entonces no es igual, por ejemplo, hoy tenemos un catálogo enorme, quieres ir a comprar una mesa, un juego de mesa y sillas, y tienes un catálogo enorme y a precios muy económicos. No es igual que hace unas décadas que, bueno, quería uno una mesa y ya sabías que iba a ser de madera buena, se la tenían que encargar a un ebanista, entonces ahí lo valorabas mucho más. Pero ahora, oye, si me ha costado 50 euros... pues si me puedo permitir otra, la tiro y me la compro.
Claro, pero tú acabas de dar en la clave. Antes lo valorábamos mucho más. Es decir, nos hemos acostumbrado a usar y tirar. Vivimos en esa cultura. Sí. Y eso hace que nos desprendamos de las cosas con muchísima facilidad. Y eso también es peligroso, Josefa.
Sí, ya no le cogemos tanto cariño a nuestros objetos personales. Además, en mi caso, por ejemplo, que me he mudado, pues yo qué sé, 10, 12 veces. No apuesto por cosas que tengan una durabilidad excesiva, porque al final, bueno, no puedo ir mudándolas de casa en casa. Y más bien apuesto por cosas que no tengan mucho valor y que si me tengo que desprender de ellas, pues no me cueste mucho trabajo, no me duela el alma, ¿no? El problema de esto, claro, está en esta cultura consumista en la que estamos inmersos de comprar, usar las cosas un año y luego tirarlas. El problema está claro en que no las valoramos, claro. No nos damos cuenta de lo que tenemos. Sí. Y si nos fijamos un poco, ¿cuántas personas hay que no llegan a fin de mes, que no tienen dinero para comprar cosas nuevas? ¿Cuántas personas hay que viven con lo justo? Echamos un vistazo, ¿no?, a nuestro entorno y podemos percatarnos enseguida de la cantidad de cosas que tenemos que no necesitamos, que bueno, enseguida nos vamos a cansar de ellas y las vamos a reemplazar por otras, mientras que muchas personas no pueden siquiera cambiar la ropa.
Cierto es, y además, ¿sabes qué pasa? Que nos enfocamos en todo lo que no tenemos, ya sean cosas materiales, relaciones interpersonales, hasta la belleza ideal. Ese es el tema.
Somos extremadamente caprichosos. Además, otra cosa, aparte de esa cultura del consumo, tenemos también la cultura de la exhibición, y es que queremos mostrar a los demás todo lo que tenemos, lo que hemos acumulado, lo que hemos ganado, y no solo en términos materiales, ¿eh? También nos gusta, bueno, fardar, dicho vulgarmente, de nuestras experiencias, de las relaciones que tenemos. Esto hace, claro, que no puedas estar enseñando siempre lo mismo. Quieres tener cosas nuevas para poder mostrarle al mundo, oye, pues mira lo que he adquirido, mira lo que he hecho, he estado en tal sitio. Pues esto hace, por supuesto, que le demos un valor muy, muy fugaz a las cosas.
Sin duda. Hay más gente preocupada por contar todas las cosas que le faltan que por valorar y disfrutar lo que la vida les da, que nuestra vida ya nos ofrece pequeños regalos que no todo el mundo tiene y se nos olvida.
Eso es. Al final, si hacemos ese ejercicio de introspección, nos damos cuenta de que tenemos todo lo que necesitamos y que eso que necesitamos no siempre se manifiesta en objetos materiales, en consumo, en gastar dinero. Al contrario, es que llenar la vida de cosas materiales, de estar cambiando una cosa por otra, ahora cambio la televisión, ahora mira qué teléfono móvil me he comprado de última generación, el que salió el mes pasado. Esto no puede estar dándonos una señal de que estamos un poquito vacíos.
Claro.
No solo ya de que no sabemos valorar lo que tenemos, que al final pues es no sentirnos solos, tener una persona en quien apoyarnos cuando tenemos un momento de necesidad, tener alimentos, que al final es lo básico, poder descansar. Bueno, esas pequeñas necesidades más primarias que se nos van olvidando en función de todo esto otro. Y muchas veces, detrás de esa compulsión a tener cosas y enseñárselas a los demás, pues está un vacío importante.
Es lo que tú dices, pensar en todas las cosas que has conseguido, en lo que tienes, en quién está a tu alrededor. Incluso el día más difícil o más desagradable que tengas, eso mejora cuando aprendes a agradecer lo que tienes.
Eso,
¿no?
Es. Nos cuesta mucho. Nos cuesta ser agradecidos. Yo creo que tenemos que hacer ese ejercicio, no solamente de examinar lo que somos nosotros, lo que hemos conseguido, esas pequeñas cosas que hacen que la vida realmente merezca la pena más allá de lo material, sino que además deberíamos también esforzarnos por mirar un poco a aquellos que no tienen de nada. Sobre todo ahora que se está acercando ya enseguida la época de la Navidad, pues pensar en aquellos que no tienen una Navidad como la nuestra, que no van a comprar 100.000 regalos. Al final, si hacemos ese ejercicio, quizá pues a través de actividades de voluntariado, tratar de ayudar a los demás un poco en nuestro tiempo libre, en vez de tratar de llenarlo con cosas materiales, nos acercamos a esa otra realidad. Y creo que nos puede devolver una dosis muy buena, valga la redundancia, de realidad, de lo que realmente importa.
Precisamente por eso queríamos acercarnos esta noche al negocio de Mar, porque dedicar tiempo a reparar nuestras cosas, nuestros muebles, nuestra ropa, eso también nos ayuda a conocer realmente el valor de lo que tenemos.
Claro, eso está claro, pero sí que tenemos que volver a enamorarnos de pocos objetos a los que, en los que pongamos valor, que tengan un significado para nosotros, porque bueno, pues nos lleven a un recuerdo, porque los asociemos con una buena experiencia. Tenemos que volver a enamorarnos de pequeñas cosas que tengamos porque aporten algún significado a nuestra vida y no acumular con locura sin ningún propósito. Y al final, ¿luego qué hacemos con todo eso?
Pues sí, señora, valorar lo que tenemos. Y hoy queríamos hacer esa reflexión sobre la importancia de valorar y agradecer los pequeños regalos que nos da la vida diariamente. Y para eso, bueno, pues tenemos aquí a José Farros Velasco, que nos ha dado un montón de consejos. Querida mía, gracias como siempre por todo. Un beso fuerte.
Un beso enorme, Rosa. Un beso a nuestros oyentes y hasta la próxima semana.
Adiós.